En dirección hacia territorio del jardín derecho, Nelson Cruz. No puede quedarse con la pelota. A la línea del empate. Pase el triple para David Fries.
Hay que creer en la tradición. Los Cardenales, amigos, llevan la serie a un séptimo y decisivo partido.
Bueno, señores, los Cardenales están haciendo algo grande. 10.5 detrás. Vencieron a los grandes favoritos Phillies de Filadelfia.
Señoras y señores, bienvenidos a Gremio Cardenal. Estamos en nuestra tercera emisión del equipo, o más bien del sitio de los pájaros rojos. Habíamos estado un poco ausentes, pero ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes. Y vaya que han acontecido varias cosas en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y un partido más. Seis series y un partido, lo que ha transcurrido desde nuestro último episodio, que fue el 22 de abril. Y esto es lo que ha acontecido con los pájaros rojos, que ya perdieron su primera serie en la temporada y de alguna u otra manera se han mantenido constantes, ganando dos, perdiendo uno, o en el caso de las series que han sido a cuatro partidos, igualando cifras, ganando dos y perdiendo dos. Vamos a repasar lo que fue la serie contra los Cincinnati Reds, que en ese momento se encontraban 2-2, así llegaban o así recibían a los Cardenales de San Luis en aquella serie de precisamente el 22 de abril. Y el equipo de San Luis había tomado una ventaja tempranera en las primeras 5 entradas, y con esto Matt se llevaba, después de una sólida salida de 5 entradas también, solo una carrera limpia y 6 ponches, además de 2 bases por bola, la victoria en este partido. Fue el cuarto salvamento de este duelo para el mexicano Giovanni Gallegos, que tendría un desliz más adelante en la temporada. Después vino otro duelo contra los Reds, se les ganó 5 carreras por 0. No, realmente no metieron ni las manos aquí el equipo de Cincinnati, perdieron 5 carreras por 0. Apenas si pudieron conectar 3 hits en el duelo, lo cual pues marca lo que fue este partido para el equipo rojo. Y finalmente, San Luis, como ha sido una tendencia, ya lo decíamos, no ha podido barrer una sola serie en lo que va de la temporada, y por lo tanto el tercero y último en Cincinnati lo perdieron 4 carreras por 1. Fue temprano el ataque de Cincinnati el que hizo daño a Adam Wainwright, que no tuvo una salida interesante, digamos, en esas primeras 2 entradas, después completó 5. Al final permitió esas 4 carreras, una más en la sexta, 3 bases por bolas y solo 3 ponches. Adam Wainwright, que está teniendo ciertos altibajos, y ahora hablaremos de él porque se encuentra en tema de COVID. Y finalmente vino una de las grandes series esperadas en este inicio de la temporada. Era recibir a los New York Mets, que de momento marchaban con la mejor marca de la Liga Nacional. Y uno de los puntos fundamentales en estos duelos es que los Mets han recibido cualquier cantidad de pelotazos a lo largo de la temporada, en lo que va de la temporada. Y en esta serie, vaya que se marcó esta tendencia y terminó en trifulca en el tercer juego, pero vamos paso a pasito. San Luis había conseguido una tardía ventaja en la parte baja del octavo rollo. Parecía que el equipo de los Cardenales iba a llevar una victoria importante sobre los Mets en un duelazo de picheo entre Mike Mikolas, que de momento es el mejor abridor que tiene San Luis en su rotación. Y bueno, así le entregó el partido ganado el equipo, la ofensiva de San Luis, a Giovanni Gallegos, que simple y sencillamente fue incapaz de sacar los 3 outs, únicamente pudo sacar 2, pero ya le habían dado incluso la vuelta al duelo. Le anotaron nada más y nada menos que 5 carreras a los Cardenales, y con esto perdieron, yo creo que hasta el momento, la derrota más dolorosa que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada. Este fue el primero de 7 duelos que van a tener con los Mets en toda la temporada regular. Los próximos ya están a la vuelta de la esquina. El próximo de ellos será el 16 de mayo. Son 4 juegos que se van a disputar en los próximos días. Pues veremos cómo le va al equipo de San Luis, que ahora visitará la ciudad de Nueva York, y veremos cómo pueden afrontar el asunto. El resto de la serie, bueno, San Luis no pudo hacer absolutamente nada, solo 3 hits en el partido del 26 de abril frente a los Mets, el cual lo ganó el equipo metropolitano 3-0. Hicks acumulaba en ese duelo su segunda derrota de la temporada y una salida bastante pobre, solo 2 entradas, y ahí permitió esas 2 carreras. Y finalmente San Luis pudo darle una alegría a su afición jugando contra los metropolitanos, específicamente en el duelo el duelo del 27 de abril, donde, insisto, la gran novedad fue un pelotazo a Nolan Arenado. Esto provocó la furia del cuarto bate y antesalista de San Luis, y que terminó en que se vaciaran las bancas. Y uno de los asuntos más polémicos de esta situación, donde hubo golpes, hubo expulsados, es lo que hizo Giovanni Gallegos desde el bullpen, que literal se brincó la barda para ir a toda velocidad en la defensa de su compañero. Nolan Arenado se fue expulsado después de también tener un altercado ahí, específicamente con el catcher de los Mets. Y bueno, ahí está esta situación, donde, por cierto, San Luis ya había tenido una ventaja importante a lo largo del duelo. Terminaron ganándolo 10-5. Después vino la serie de 4 partidos frente a Arizona Diamondbacks, una serie que se antojaba como para por lo menos ganar 3 de 4 partidos. No fue así, a San Luis se le fue complicando, sobre todo en la segunda mitad de la serie. Ganaron los primeros dos, 8-3. Apareció la máquina de bateo de San Luis, que por cierto ya lo hablaremos en nuestra segunda mitad del programa, pero el equipo de San Luis ahí apareció y anotó 8 carreras, la verdad las fueron distribuyendo a lo largo del duelo. Este lo ganó Hudson, que no es precisamente el mejor abridor que tiene el equipo, y sin duda suma muchísimo cuando no tu abridor estelar gana partidos. Después vino el duelo del día siguiente. Baumgartner se impuso 6-2 frente al cuadro de San Luis. Tuvo una salida importante el pitcher de los Diamondbacks y enfrentó a caballo contra caballo, Adam Wainwright, que tuvo su tercer descalabro, a pesar de que no del todo fue una mala salida para él. Eso sí, permitió 3 carreras que a la postre pues terminaron dinamitando el juego. Arizona volvió a ganar 2-0. Mikolas no tuvo el apoyo, más bien tuvo un nulo apoyo de sus compañeros a la ofensiva. Insisto, está lanzando muy bien el pitcher derecho de San Luis. Vamos a repasar un poco de sus números. Tiene 2 ganados, 1 perdido. Un porcentaje de carreras limpias, ojo, escuchen nada más el microscopio si lo quieren, 1.53, es el sexto mejor de toda la gran carpa, 28 ponches y un whip de .99. Realmente está siendo una salida muy, muy atractiva lo que está realizando Miles Mikolas con el equipo de San Luis. Bueno, cayeron en ese duelo contra los Diamondbacks y lograron igualar la serie 7-5 ya en el cuarto duelo, donde otra vez la ofensiva tuvo que aparecer para darle la victoria, en este caso a Whitley, desde el bullpen. Después vinieron una serie alternada, digamos, porque hay que recordar que uno de los 2 partidos contra Kansas City, al inicio de la temporada, se tuvo que posponer. Y se puso en esta fecha donde propiamente San Luis perdió su día de descanso. Jugaron como local contra el cuadro de Kansas City y en un duelazo de picheo donde Zach Greinke se llevó la derrota después de haber permitido únicamente un imparable, o más bien una carrera limpia en los albores del partido. Y eso fue suficiente para que San Luis se llevara el triunfo 1-0. Solo 9 hits se pegaron en este duelo. Fue absolutamente un duelo desde el montículo. Las cosas cambiarían un poco allá en Kansas City. Hay que recordar que los 2 equipos son del estado de Missouri. y por lo tanto, pues es una rivalidad regional, más allá de que la franela de San Luis está en la Liga Nacional y la franela de Kansas City se encuentra en la Liga del Viejo Circuito. 7-1 fue una paliza la que se llevó a Hudson, particularmente, que permitió 3 carreras en el inicio del duelo, y después el bullpen se desplomó en la séptima entrada, donde permitieron otras 5. Ahí se fue las posibilidades de San Luis, que cayeron por 10ª ocasión en la temporada. Pero San Luis podría darle la vuelta con una paliza a favor. En este caso se la llevó Adam Wainwright la victoria, que tuvo una salida muy sobresaliente, hay que decirlo. Ya lo había mencionado, está con ciertos altibajos Wainwright, como te da una salida muy muy importante desde el montículo, como en este caso fueron 7 entradas completas sin permitir carrera, como van otras tardes, otras noches, otras salidas donde le ha costado trabajo al veterano de los Pájaros Rojos. Vino la serie contra los Giants, otra serie que también se antojaba desde el inicio del mes de mayo. Enfrentaron a San Francisco en la Bahía y le ganaron el primero de los duelos, 7-1, en una sobresaliente de nueva cuenta salida de Miles Mikolas, que en este caso sí tuvo el apoyo desde la caja de bateo. En el segundo duelo, San Luis, en un partido apretado, consiguió la carrera de la diferencia hasta la 9ª entrada, pegándole a Doval, uno de los pitchers relevistas estelares de San Francisco, y esto generó que el equipo lograra esta victoria importante y además colocarse 2-0 en la serie en condición de visitante, lo cual todavía es mucho más representativo. Sin embargo, San Luis no pudo cerrar la serie, por lo menos ganar un tercer duelo, y es que cayeron 13-7 en el duelo de hace algunos días en la Bahía. Realmente el duelo se les fue de las manos de las primeras 2 entradas, donde permitieron 8 carreras, otra vez Mats con una salida desastrosa, que de hecho culminó en esa misma segunda entrada, y ahí estuvieron las opciones ahí se nulificaron las opciones de Cardenales. Y finalmente, en otro duelo apretado, el que se dio hace par de días, San Francisco se sobrepuso y ganó 4-3. San Luis estuvo tratando de regresar en el duelo, sin embargo, les fue imposible. Da la impresión, y aquí es donde ya quiero empezar a tocar el tema, de que otra vez, como el año pasado, a esta ofensiva le está costando trabajo anotar las carreras suficientes como para tener un mejor récord. De momento van 16-13 ya con el duelo del martes, donde en la noche del martes se enfrentaron como locales a los Baltimore Orioles, uno de los peores equipos de la liga desde hace mucho tiempo. Pues perdieron este primer duelo de 3 que sostendrán contra el equipo de Ohio. En este caso cayeron 5-3. Vamos a ver cómo le empieza a dar vuelta el cuadro de mármol rumbo al resto de la serie, donde por lo menos sí tienen que ganar los 2 siguientes para seguir manteniendo esta buena racha de ganar más partidos de los que se pierden en cada una de las series, o por lo menos igualar la marca. 16-13 podrían tener mejor récord, sobre todo si el bateo fuera un poco más consistente. Han tenido partidos donde han anotado cualquier cantidad de carreras, pero por otro lado, ha habido partidos donde les ha costado muchísimo, muchísimo trabajo conseguir conseguir ese resultado óptimo que te dé opciones reales de seguir compitiendo. En este caso del partido contra Baltimore, como muchas veces ha acontecido, inician lento los duelos, los inician perdiendo y tratan de reaccionar sobre el final. Aquí ya iban perdiendo 5-0 en la alta de la sexta, y hasta que vino el home run de campo de Bader, que fue espectacular, consiguieron 2 carreras, también de paso trajo a Molina al plato, y finalmente también vino Donovan metiendo un home run solitario en la 9ª, pero que fue insuficiente, más allá de que llegaron a tener hombres en base para tratar de llevarse el duelo. Pero bueno, veremos cómo se sigue afrontando el resto de la serie contra Orioles. Es la única que sostendrán contra este equipo a lo largo de toda la temporada. ¿Cuáles son los números que ya decíamos a la ofensiva que le están siendo un poco lapidarios al cuadro de San Luis. Bueno, han anotado en total 121 carreras, es la media de la liga, lo mismo que el porcentaje en base, que es de 313, un débil porcentaje de bateo de 239, que hay que recordar que es otra época, hay más bambinazos que otra cosa, y sabemos que eso marca mucho la tendencia de casi todas, si no es que todas las franquicias de las grandes ligas. Y en el porcentaje de slugging, 368, bajo realmente, le ha estado costando trabajo al equipo. En cuestiones individuales, bueno, Nolan Arenado sigue liderando en muchos de ellos, 318, su promedio de bateo es una locura. Cuadrangulares lleva 7, se ha apagado un poquito esa parte en las últimas semanas, vamos a ver si lo puede retomar. Y en empujadas tiene 24. En el caso de los líderes en el picheo, bueno, ya lo decíamos, lo de Miles Mikolas con 1.53 en carreras limpias. En victorias, a pesar de esta inestabilidad, Aaron Wainwright se mantiene como el líder del equipo con 3. Y en ponches, Steven Matz tiene 30 en total, aunque todavía no con algo tan representativo como para que sea digno de destacar en los últimos duelos de San Luis. En general, el picheo no está del todo mal. El whip es el que a lo mejor está siendo un tanto complicado. Hay que recordar que el whip son los hits que permites por cada 9 entradas. Un tema que se debe considerar porque es el control que llega a tener, en este caso, el grupo de picheo de los Cardenales frente a sus adversarios. Es de 1.24. 18 de la liga del momento, y donde sí sobresalen más es en efectividad, son novenos con 3.45, y en salidas de calidad ya acumulan 10, una cifra bastante, bastante importante, si consideramos que van apenas 29 partidos, o sea, prácticamente uno de cada tres es una salida de calidad de la rotación abridora de San Luis, y vamos a ver si pueden pues darle más a... sobre todo la ofensiva, para que el equipo pueda verse más sólido en sus próximos compromisos. ¿Qué se viene en lo que resta de la semana? Bueno, el duelo del miércoles y jueves contra Baltimore. Y reciben, estos siguientes 7 después de los de Baltimore son muy interesantes, porque reciben 3 el viernes, sábado y domingo a San Francisco, y posteriormente ya viajan a lo que ya decíamos, a la ciudad de Nueva York, para enfrentar lunes, martes, miércoles y jueves del 16 al 19 de mayo a los Metropolitanos, tratando de darle revancha al equipo y a la afición después de haber caído en casa 2 de 3 duelos hace par de semanas. Después ya vendrá Pittsburgh, par de duelos contra Toronto que también se antojan muy interesantes, y otra larga serie contra Milwaukee, en este caso como locales, pero iremos paso a pasito hablando de todo ello. Con esto terminamos el repaso de lo que ha sido las últimas semanas de San Luis, para pasar ya a noticias más frescas y lo que ya habíamos mencionado, a Wainwright. Lo colocaron el viernes pasado en la lista de lesionados, y no precisamente porque haya salido lesionado uno de los duelos, simple y sencillamente por el tema de COVID, a pesar de que él ha mencionado que no tiene síntomas y se siente genial. Vamos a ver qué ocurre, porque sí es una situación bastante apremiante para el cuadro de los Cardenales, específicamente por esta parte de que van a tener que ajustar un tanto la rotación abridora, en tanto el pitcher estelar de San Luis puede regresar a la misma. Tentativamente, él iba a lanzar el duelo de hoy contra Baltimore, lo tuvo que lanzar un emergente, digamos. Mañana va Mikolas, Hicks, Mattson, Hudson, y en teoría, si todo sale bien, Wainwright podría regresar de la lista de COVID para el domingo 15 de mayo y enfrentar el tercer duelo contra San Francisco en el Busch Stadium. Eso se irá confirmando los próximos días. Y otro dato interesante fue lo de Juan Yepes, quien debuta con los Cardenales y nada más y nada menos que hace historia, ya que en este duelo contra los Kansas City Royals, el liga mayorista, el joven venezolano, hizo historia con la organización, ya que se convirtió en el primer pelotero vistiendo esta franela en conectar 2 dobles y el tercero en conectar dos extra bases en su debut. ¿Quiénes habían hecho esta hazaña anteriormente? Bo Hart en el 2003, doble y triple, y Al Grabowski en 1929, también con doble y triple. Es la primera vez, insisto, en que en un debut de un jugador en la ofensiva se consiguen dos dobles en este debut del utility de 24 años, quien apareció el miércoles de la semana pasada frente a Kansas City. Apareció como quinto en el orden y cubriendo el jardín derecho. Pues qué mejor que tener ese tipo de debuts. Vamos a ver qué tanto puede aportar desde la juventud, desde las piernas frescas, desde el bate renovado de Yepes, a una ofensiva que, insisto, es inconstante. Puede tener partidos muy muy buenos donde consigue una buena cantidad de carreras y otros donde les cuesta una barbaridad conseguir siquiera ponerse en base. Vamos a ver cómo lo puede ir mejorando a lo largo del trayecto el equipo de mármol. Finalmente, San Luis, esta es una situación, digamos, pues inversa a lo de Yepes. Es el tema del shortstop Paul DeJong, que ha tenido realmente un inicio muy complicado con el cuadro de San Luis y por lo tanto el equipo lo ha enviado a sucursales, a la AAA, y esto pues no es nada positivo obviamente para el campo corto de San Luis, que de momento en la temporada iba con un minúsculo promedio de 130. Ya había tenido 86 apariciones al plato de repartir en 24 encuentros y apenas tendría un cuadrangular y 7 impulsadas. Vamos a ver cómo se desenvuelve y si no es que estamos hablando de un pelotero que no termine la temporada con San Luis. Hay que ver cómo van retomando. Dylan Carlson tampoco está bateando lo que se esperaba. Tommy Edman sí ha tenido una renovación, sobre todo después de las primeras dos semanas que le costó trabajo. Vamos a ver qué tanto puede aportar Edmundo Sosa, que se encuentra en la lista de lesionados, y otro novato como Brendan Donovan, quien también ya ha tenido labores en el infield. Pero bueno, poco a poco, es una temporada larga. De momento ahí San Luis va campeando y canchando la situación. Vamos a ver qué se presenta el resto de la semana. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Cardenal. Nos encontramos nuevamente en la próxima semana con más para todos ustedes sobre el equipo de los Pájaros Rojos. Yo soy Ricardo Romano Corona. Hasta entonces.